Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, esto es Capital, la bolsa y la vida. Buenas vibraciones en la genuina radio económica. Información para tomar mejores decisiones, para conocernos mejor como inversores, para compartir conocimiento de los mejores. Y aquí está con nosotros, hablando de los mejores, Juan Esteve, director de inversiones de KU Markets, estrenando el consultorio de bolsa de este miércoles. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente, muchas gracias por invitarme de nuevo.
¿Qué tal te parece que están comportándose los mercados? ¿Cómo los estás viendo?
Yo creo que tenemos un buen tono. Ayer tuvimos unos buenos cierres tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia. Y hoy parece que las cosas no se encaminan mal, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el comportamiento que va avanzando Tesla, que quizá era uno de los indicativos fuertes que teníamos al cierre de la jornada de ayer, y teniendo en cuenta que esta semana viene una semana muy cargadita de presentaciones de resultados en Estados Unidos y sobre todo las empresas más grandes, los siete magníficos. Como decía, ayer teníamos Tesla, hoy tenemos Meta y tenemos una serie de presentaciones de resultados que al final yo creo que es lo que va a hacer mover el mercado. Hoy tenemos el IBEX más o menos plano, está aguantando por encima de los 11.000 puntos, que es una parte muy importante, es un nivel psicológico muy importante, y yo creo que podemos tener cierta tranquilidad, crucemos los dedos, porque ya sabemos que siempre que decimos algo de esto, al final el mercado nos da una sorpresa, esperemos que no sea muy fuerte.
Bueno, Tesla viene calentito en el mercado fuera de hora, 13,3% de subida. Meta, alguien que nos estaba viendo por YouTube esta mañana nos decía bien pronto que él estaba esperando los resultados de Meta, a ver qué efecto producían en el mercado. ¿Qué esperas?
Yo creo que Meta, por una parte, Tesla me ha sorprendido, porque sí que es cierto que ha presentado unos datos que a principio o a priori no serían muy buenos, pero aún así con la presentación del nuevo modelo y todo esto está subiendo bastante. Hace un momento creo que llegaba a estar por encima del 19% esta noche en el After Hours. Yo creo que Meta es una compañía que puede hacerlo bastante bien, así como sí que pensaba que Tesla iba a presentar unos resultados no muy óptimos. Tesla puede hacerlo muy bien y, por otra parte, Microsoft. Yo creo que Microsoft, que es una de las empresas que también va a presentar resultados durante estos días, es una compañía que también hay que tener bastante en cuenta. Yo, por una parte, Microsoft, lo comentaba ayer con Rocío, ayer por la tarde, sí. Microsoft es una compañía que a la mayoría de la gente pensamos en ella como, pues, Windows, ¿no? Porque es lo típico que hemos tenido desde siempre, pero el negocio que tiene en la nube, el apartado de videojuegos, son sectores o son nichos de negocio que quizá los tenemos un poco olvidados de Microsoft, y es lo que realmente pueden hacer que la compañía esté despegando de la manera que lo está haciendo. Fijémonos, como estáis mostrando en el gráfico, desde el año 2020, desde la pandemia, cuando ya empezó a tener un atractivo realmente interesante, y sobre todo yo no dejaría de lado la parte de los videojuegos. Yo la parte del gaming, Microsoft, está posicionándose en está teniendo un nicho de negocio muy, muy interesante, y está comiéndose prácticamente el mercado con todas las acciones que está llevando con su consola Xbox, que está haciendo la distribución, o puedes jugar tanto desde el ordenador, desde la consola, desde el móvil, y está haciendo una serie de acciones que lo están posicionando en una situación muy privilegiada. Entonces, yo en Microsoft creo que también es una de las compañías que no debemos olvidar y debemos de tener, yo por lo menos la tengo en mi radar, como una de las compañías que puede tener un desempeño más favorable en los próximos años.
¿También juegas a videojuegos, Juan?
Mis hijos. Yo me los tengo que comer y verlos cómo juegan.
Y jugar con ellos en alguna ocasión.
Ellos, pero ya se me va. Yo ya tanta acción, tantos movimientos, a mí ya se me descontrola.
A mí me pasa igual. Bueno, bienvenido a las preguntas para Juan Esteve. Recuerdo que mientras estamos en la radio en directo, el teléfono es 912833333, el correo electrónico es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp, y ahí, por favor, dejadnos las preguntas grabadas con vuestra voz, el 687-050-600. Voy a empezar escuchando, como nos gusta hacer, el WhatsApp. Adelante con la primera pregunta. Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, Capital Radio. Mi nombre es Juan, desde Córdoba, y mi pregunta para el analista es sobre la italiana Intesa San Paolo. Sí. Entré en 3.31 y me gustaría saber si, bueno, le ve todavía recorrido a los bancos italianos y que me indicara, bueno, soportes y resistencia. Un saludo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan, por la pregunta. Vamos a ver Intesa San Paolo. ¿Qué le parece a Juan Esteve?
A ver, de San Pablo. Oye, de San Pablo está teniendo un comportamiento, mirándolo en el gráfico, un comportamiento muy positivo desde noviembre del 2023. Podemos ver cómo después de esa lateralidad ha tenido un comportamiento al alza bastante importante. Aquí tenemos que tener en cuenta un factor importante, y es que no están máximos históricos, pero están en unos niveles bastante elevados. Aquí podríamos tener una resistencia, si vemos el histórico yéndonos ya desde 2017, tenemos una resistencia que podría estar cerca de los 2.900, cogiéndolo como número o como cifra psicológica. A mí me gusta siempre pensar que los números redondos son una cifra psicológica muy importante, y vemos cómo lo tocó realmente en el año 2017, volvió a tocar esos niveles en 2018, los tocó nuevamente en el 2022, y quizá ahora, viendo los niveles en los que está ahora, los precios en los que está ahora, podríamos encaminarnos nuevamente hacia esos nuevos precios. Yo marcaría una resistencia en esos 2.900, quizás sería la más acusada, pero quizá tendríamos una más cercana en torno a los 2.700. Tendríamos un soporte, mirando los gráficos y yéndonos también hacia principios del año 2023, en torno a los 2.600, con lo cual estaríamos cerca de tener una lateralidad, estaríamos cerca de tener unos niveles muy ajustados. Yo creo que esos serían los niveles en los que yo vigilaría, y sobre todo, como digo, teniendo o pasando esa resistencia de los 2.700, yo creo que la más importante, la más relevante, si consiguiera cruzar esos 2.700, nos iríamos a los 2.900, quizás serían los más indicativos.
Pues Intesa San Paolo, en nuestro foco. La siguiente pregunta, adelante con ella. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Luis Vicente, y muchas gracias por el programa y también al analista que esté hoy. Juan. Quería preguntar por la acción ONOC. ONOC, ¿vale? Gracias.
¿ONOC? ¿La conoces, Juan?
¿ONOC? ¿ONOC?
¿ONOC? ¿ONOC?
ONOC, sí, puede ser. Aquí tengo una que es de Milán, pero la verdad es que no me salen datos.
Pues sentimos mucho decirle, querida amiga, que si es tan amable, facilítenos el RIC o algún dato más, porque sí. muy famosa no es, ¿eh? Porque ni yo no la conozco y veo que Juan tampoco, o sea que...
Conocerla no conozco. Me sale una en el Nice, pero la verdad es que no me atrevo a decir si es esta o no, porque no, la verdad
sí.
Es que no...
Oneok puede ser, efectivamente. A mí me aparece también Oneok, en el Nice.
Aquí tengo una que es el Nice, correcto.
Una empresa de gas natural, con sede en Tulsa, Oklahoma. Suponemos que puede ser esta, ¿no? Oneok
Incorporated. Puede ser esta. A ver, mirándola por sí, está cotizando ahora creo que en 63,41, bueno, al cierre de ayer sería en este caso. Aquí mirándola por análisis técnico sí que vemos que ha tenido una evolución bastante dubitativa durante los últimos ejercicios, el año 22, el año 23, está metida una lateralidad importante en torno a los 51 y a los 71.
Pues discúlpame, aquí, Juan, pero yo la que veo en el Nice cotizó, cerró ayer en 80 con 35 dólares.
Ah, perdón, 80 con 35, disculpa.
¿Puede
sí, 80 ser? 35. Sí. 80 con 35 máximo, sí. Es que estaba mirando otro precio diferente, perdón.
Bien.
Pero sí, es esta que estábamos hablando de 80 con 35. Aquí sí que veo, como ves en el gráfico, y aquí en el gráfico que está mostrando Luis Vicente lo podemos ver muy claramente, cómo tiene esa lateralidad, una lateralidad grande entre 80 y 20. Pero si nos acercamos un poquito más a la cotización, sí que podríamos ver esos movimientos entre 52, 70 en los últimos ejercicios. Con lo cual yo aquí sí que le veo que es una compañía que tiene una volatilidad bastante elevada. Y volvemos a estar, como comentaba también, en esa lateralidad, en ese intervalo diario que veíamos ayer entre 79 y 80. Yo de esta compañía la verdad es que no la conozco, ¿no? Es una compañía que no tengo mucho conocimiento de ella, pero viendo el gráfico y viendo un gráfico mucho más atrasado en el que podríamos ver varios ejercicios, yo creo que quizá aquí el nivel estaría por encima de los 80, que es el nivel al que cerró ayer. Estando en máximos, como ha podido estar, yo tendría cierta cautela para ver conforme se pueda desarrollar.
Muy bien, nos escribe al correo electrónico Nicolás Clará y pregunta sobre el movimiento descendente de las energías renovables, de las renovables en general. Dice, incluso alguna extranjera, como la canadiense Canadian Solar. Yo estoy en Soltec, nos dice Nicolás. Soltec, ¿qué opina, Juan, sobre el sector? ¿Lo está afectando sobremanera la financiación y los precios de la energía? ¿Qué previsión ve para él?
Yo creo que es un sector, y esto lo hemos hablado tú y yo, Luis Vicente, en alguna ocasión, en la que es un sector en el que hace hace dos años, en el año 2022, tuvo un exceso de optimismo. O sea, yo no creo que sea un mal sector, creo que es un buen sector. Lo que creo es que se adelantó quizá el atractivo de las compañías hacia un momento en el que quizá no era el suyo. Me explico. O sea, son compañías que tienen un atractivo muy importante, muy interesante. Son compañías que en el futuro van a tener un comportamiento súper positivo. Estoy completamente seguro porque al final la rotación de las energías desde las tradicionales hacia las renovables es un trayecto que vamos a tener que ir haciendo. Pero por el camino hay empresas que lo van a sufrir mucho. Hay compañías en las que actualmente... ya lo hemos visto en algunas compañías españolas, están pasando por momentos delicados, pero yo no dejo de pensar que son compañías que van a tener, como digo, un desarrollo muy interesante. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que estamos metidos en cierta volatilidad, por lo que comentaba, porque independientemente de lo que está ocurriendo con las propias empresas, hubo un exceso de optimismo en el comportamiento de las empresas hace unos ejercicios y ese exceso de optimismo se está pagando, empezó a pagar el año pasado y se está continuando pagando este año. Yo tomar posiciones en esas compañías no lo descarto. Es más, como digo, es un sector que me gusta muchísimo, pero sí que es cierto que esperaría a que se calmen las aguas, a que la volatilidad que se ha metido en ese sector se diluya un poco más y podamos tomar unas posiciones con una certeza económica mucho más relevante de la que estamos teniendo ahora.
Hablando de volatilidad, vamos a felicitar a quienes tengan Infineon o ST Microelectronics, que están súper calientes en el mercado europeo, y vamos a dar el pésame a quienes tuvieran las Kering, ¿no? Las del lujo, que tras publicar resultados, pues está cayendo un 9% Kering, ¿eh?
Sí. Además es curioso porque generalmente las empresas de lujo suelen tener un comportamiento positivo cuando la economía, o sea, suelen tener una rotación de activos cuando la economía está en una situación negativa. Las empresas de lujo suelen tener un comportamiento más positivo. Y aquí, en una situación en la que estamos teniendo una elevada inflación, bueno, poco a poco se está reduciendo, pero todavía estamos en una situación de una inflación elevada, lo normal lo tradicional hasta el momento, mejor dicho, hubiera sido tener una posición positiva en estas compañías. También es cierto, como vimos en Louis Vuitton, que cuando abrió las restricciones el mercado chino sí que tuvo un comportamiento positivo, como en muchas empresas de lujo, pero ese atractivo se está diluyendo poco a poco. Y quizás estamos cambiando de nuevo, estamos volviendo hacia una rotación en la que las empresas tecnológicas, en este caso, están teniendo un atractivo mayor hacia los inversores que las empresas de lujo. Entonces, sí que podemos estar viendo, o sí que estamos viendo realmente, ese comportamiento en las compañías de lujo.
En el chat de nuestro streaming por YouTube está preguntándote, Santiago, por cómo verías una entrada en ASML a estos precios. Hoy que parece que vuelve a entrar dinero en la tecnología. Bueno, hoy, ayer.
Sí. ASML, yo creo que, si no recuerdo mal, lo comentamos la semana pasada también en el consultorio, hubo también algún oyente que lo preguntó por ella. Es una compañía que me gusta. O sea, es una compañía que realmente, yo creo que va a tener un comportamiento positivo y un comportamiento en el cual sí que es cierto que durante las últimas jornadas ha tenido un comportamiento bastante negativo. Ha tenido una caída, como vemos aquí en el gráfico, en los últimos movimientos de los últimos días. Pero yo continúo pensando que es una compañía que, junto con las tecnológicas, obviamente, sí que tienen cierta volatilidad, tienen una volatilidad más elevada que quizá otros sectores, pero son compañías que para mí son unos actores del mercado bastante importantes y, por lo tanto, tienen un comportamiento y un atractivo hacia los inversores que en algunos puntos puede ser negativo, pero en otros puntos puede ser positivo. Yo creo que es una empresa que ahora mismo podría estar en unos niveles en los que podríamos tomar posiciones, pero quizá no es el momento todavía, me explico. Hemos tenido, como digo, esas caídas importantes, estamos teniendo cierta volatilidad. Yo esperaría que el mercado se calmara, esperaría ver nuevos datos de la compañía para ver si realmente nos puede dar esa señal positiva de poder entrar, pero a medio largo plazo yo es una compañía que me gusta y es una compañía que no descartaría tenerla.
ASML, en el mundo tecnológico, una empresa que es base, ¿no? Es el que fabrica las máquinas para fabricar luego los chips, los semiconductores. Pregunta en el WhatsApp de Capital Radio para Juan Esteve. Hola, buenos días, adelante.
Buenos días, mi pregunta es sobre Banco Santander y CaixaBank. Tengo las dos en torno a un 30% de ganancias y necesito deshacer una de las posiciones. ¿Cuál sería la que mejor se va a comportar para quedarme con ella y vender la otra? Un saludo, buenos días, gracias.
Un saludo. ¿Con cuál te quedarías de las dos?
Yo, desgraciadamente, una bolita de cristal no tengo para saber cuál puede ser el desempeño. Nadie. Yo puedo dar mi opinión y qué es lo que haría yo personalmente si tuviera esas dos compañías, pero eso es mi caso. Lógicamente, cada uno tiene que tener sus expectativas y su resto. Yo, personalmente, a mí me gusta más CaixaBank. No quiero decir con ello lo que he dicho, que vaya a tener un comportamiento, porque igual el comportamiento se gira. Pero en cuanto a estructura de negocio, en cuanto a estructura de o forma de capear las diferentes situaciones y ver cuál es el comportamiento que ha tenido cada una de las empresas en diferentes escenarios, yo, a mí, personalmente, me gusta más CaixaBank. Ahora, también tenemos que tener en cuenta una cuestión. El sector bancario español ha pasado por unos momentos muy dulces, ya lo vimos en el año 2022, lo vimos en el año 2023. En el año 2024 creo que todavía estamos en un momento bastante positivo, pero no debemos olvidar que en cuanto empiecen a bajar tipos de interés, y esto previsiblemente, como ya dijo De Guindos, puede ocurrir en unos meses, puede ser una situación en la que los bancos empiecen a decaer en sus beneficios y, por lo tanto, el precio de las cotizaciones, sería lógico pensar que acompañaran a esos descensos de los beneficios y volviéramos a una situación no tan dulce en los bancos españoles. Pero aún así, yo creo que el año 2024 les queda cierto recorrido y, como decía, a mí personalmente me gusta más CaixaBank que Banco Santander.
Muy bien, pues la siguiente pregunta. Adelante, buenos días, escuchamos.
Hola, buenos días. Fernando desde Burgos, quería preguntar por dos acciones. Una es SOR de la bolsa holandesa, ticker ORK de kilo Y para entrar, y otra Glaso de la bolsa holandesa. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Como las normas son un valor por persona, para dar más opciones, dejamos a Juan que elija cuál de las dos desea comentar.
Pues yo creo que la primera.
Muy bien. Pues vamos a con la primera. O'Reilly Auto Parts. Creo que es, ¿no?
O'Reilly
Auto Parts.
¿Tienes el ticket, Luis Vicente?
ORKY, es lo que nos ha dicho nuestro oyente de Burgos.
Pues un momentín, porque no me sale.
A ver, ORKY, estamos aquí en tiempo real. Sí,
ORKY.
En el Nasdaq,
No me sale. Bueno, pasamos a la siguiente y ya está.
Exacto, Glaxo.
Glaxo.
Esta sí que la tenemos aquí controlada, la farmacéutica Glaxo. GlaxoSmithKline. GSK, cotiza en Londres. Claro.
Exacto, yo estoy mirando la cotización de Londres. Aquí, claro, es una farmacéutica. El caso de la farmacéutica, tenemos que tener en cuenta, obviamente, lo de todas las farmacéuticas. Tienen una volatilidad que va muy ligada a cuáles pueden ser las noticias que puedan salir de una farmacéutica. Quiero decir con ello, tengamos en cuenta que cuando una farmacéutica presenta un estudio en fase 1 y se aprueba, una buena noticia, la cotización aumenta. Fase 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a un punto, o puede ocurrir un punto en concreto, en el que un estudio o un producto o un fármaco, mejor dicho, no llega a buen puerto, las acciones de la compañía, así como pueden subir, pueden caer mucho. Si nos vamos quizá al gráfico del último mes, vemos que ha tenido una caída desde los 1.708 a los 1.657 que cerró ayer. Y si nos vamos a un año o a 5 años, como habías puesto anteriormente, Luis Vicente, sí que podíamos, o sí que apreciamos una volatilidad realmente importante en la compañía. Si nos vamos, como decía, a un mes, podríamos tener una... Bueno, tampoco podríamos, es que no tenemos aquí unas referencias claras, pero sí que podríamos ver cierto soporte en torno a los 1.643. No vemos una resistencia clara hasta los 1.708, con lo cual yo dentro de esa horquilla me movería. Sí que estaría atento si perdiera esos 1.643, porque hemos visto que ha servido de soporte en varias ocasiones durante las últimas jornadas, con lo cual yo me centraría quizá en esos precios y estaría muy atento a las posibles noticias que pudieran salir sobre Glaxo para tener una información más relevante sobre la propia empresa.
Hablando de noticias, dejadme hacer un impasse, porque esto no es de los mercados ni del consultorio, pero acaba de confirmar Rusia que ha detenido a su viceministro de Defensa por corrupción. Los servicios de seguridad del país informan que Sergei Shoigu, bajo sospecha de haber aceptado importantes sobornos, lo que supone el caso de corrupción de mayor repercusión desde que el presidente Putin, recordáramos, envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, se enfrenta a 15 años de cárcel su viceministro de Defensa si es declarado culpable. La repentina detención de este aliado de Shoigu, a quien Putin encomendó la lucha contra la guerra en Ucrania, dispara ahora mismo las especulaciones en medios rusos y que informan sobre Rusia, sobre una batalla dentro de la élite del poder en Rusia. El Kremlin dijo que Putin ya ha sido informado y que el propio Shoigu también en la detención. Bueno, punto y seguido. Otra pregunta para Juan Esteve. Adelante con ella. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues quería preguntar por el ticker FGEN, Fibrogen. Bueno, entré hace poco en la acción a un precio bajo y subió bastante y ahora ha vuelto a bajar. Entonces, pues si tenéis algún tipo de información. Muchas gracias.
Pues no sé qué decirle. No tengo yo aquí nada al respecto.
No hay ninguna noticia así relevante que nos pueda dar alguna pista, pero vamos a ver el gráfico. Fibrogen en el Nasdaq.
Sí.
A ver, aquí sí que teníamos una noticia en marzo, en el que sí que cayeron los ingresos, los beneficios, perdón, un 34%. se estimaba una caída bastante menor. En los ingresos también tuvo una caída de un 30%. Y desde que salió esa noticia, el comportamiento de la acción tampoco ha tenido un hecho muy relevante. Esto, como digo, fue el 26 de marzo, perdón, y desde entonces tuvo cierta subida hasta los 2,80 y desde ahí ha bajado hasta el 1,07 que cerró ayer. Yo aquí lo que sí que estoy viendo es que el 1,07, incluso el un dólar, está actuando como un soporte muy importante de la cotización, en el cual si perdiera esos niveles del 1, en el cual también estamos viendo que ha descendido muchísimo el volumen, ha tenido un descenso de volumen bastante importante también. Si no consiguiera mantener esos soportes, nos estaríamos yendo a niveles de 0,40. Tendríamos otro soporte cerca en los 0,7, luego otro en el 0,50, pero el soporte quizá ya más relevante sería el 0,40, hasta donde podía caer. Yo, viendo el gráfico, ahora mismo está en una tendencia bajista bastante importante. Vigilaría esos niveles de 1, redondo, un dólar redondo, y a partir de ahí pues intentaría tomar una decisión si salirnos de la acción, mantenerla, porque una recuperación ya nos veríamos hacia una resistencia en torno de los 1,62, con lo cual yo estaría muy atento a ver si consigue aguantar esos niveles de un dólar redondo, y si no lo consiguiera aguantar, tendríamos algún problemita la cotización.
Bueno, ha sido un consultorio extenso e intenso. Hemos tenido hasta noticias de última hora que hemos ido contando y valores de los que nunca habíamos hablado. Así que agradecemos, como siempre, a nuestros oyentes a veces por indicarnos dónde puede haber cosas interesantes. Y ahora llegamos al minuto de oro. A ver, Juan, una última idea para manejar. Siempre responsabilidad última de nuestros oyentes tomar las decisiones.
Exacto. Yo ahora mismo, yo me enfocaría en dos partes. Una, la parte del sector tecnológico estadounidense, pero no me centraría tanto en las empresas de gran capitalización. Me centraría, las empresas de gran capitalización obviamente son una buena opción de inversión, pero no perdería enfoque en las empresas de mediana y pequeña capitalización. En Europa, tal como dije la semana pasada y continúo en ello, yo tendría dos sectores: sector turismo, sector bancario, porque aunque hemos comentado anteriormente, con Santander y CaixaBank pueden tener una disminución de atractivo, son todavía un sector que puede darnos unos beneficios interesantes de cara aquí al final de año. Y el sector turismo, como digo, es un sector que está teniendo muchísima atracción, las previsiones que estamos teniendo son bastante interesantes y, por lo tanto, yo creo que una combinación sector tecnológico, Estados Unidos, bancos y sector turismo en España puede ser una combinación interesante.
Pues fenomenal. Ahí está el minuto de oro para cerrar este estupendo consultorio de bolsa con Juan Esteve, director de inversiones de KU Markets. Gracias, Juan, por ayudar a nuestros oyentes. Que tengas un día estupendo.
Un placer, como siempre. Pasad buen día.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.